Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición del Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos a lo largo de todo nuestro país. También para los que están haciendo patria con nuestra agricultura fuera de Chile, también abriendo nuestro país a las exportaciones en distintos lugares del mundo, porque hay mucha gente que quiere nuestra producción agropecuaria a nivel mundial y tiene un tremendo prestigio. Bueno, yo vengo llegando justamente del extranjero y todo el mundo me hablaba de nuestra agricultura. Saludo como siempre a Verónica Díaz, mi partner radial en nuestro programa.
Francisco, qué bueno que estés acá de vuelta.
Gracias,
Verónica. Bienvenido, te echamos de menos el sábado pasado, pero sé que vienes contento, con ganas de trabajar.
Feliz, pues después de una
semana
de vacaciones, de luna de miel con mi señora, hace una maravilla.
Pues, qué
mejor. ¿Ah? Qué Los niños se quedaron en Santiago, bien cuidados con mi suegro. Y bueno, no llegué tan bronceado.
No, sí tienes un colorcito fascinante.
Pero como Luis Miguel no, claramente no. O
sea, no, pero que no se trata de llegar, no se trata de llegar quemado.
Tú jugáis tenis y estás más bronceada que yo. Solo con dos o tres veces por semana jugando tenis ya estás más bronceada que yo, que con lo paliducho que soy no logro mucho, que esté una semana en el Caribe no logro demasiado. Tendría que estar un par de meses ahí instalado el sol para...
¿Ah? Bueno, pero qué bueno que estés acá de nuevo.
Eso, pues, eso también yo feliz de estar de vuelta en el programa y con todos nuestros auditores. Y el día de hoy tenemos entrevistados súper interesantes, pero antes de comenzar, saludemos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Como siempre, a Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC y Agromet.
Nuestros súper auspiciadores que hacen siempre posible nuestro programa durante ya 5 temporadas, 4 años, desde agosto del 2014 que estamos con El Agro en Radio Agricultura. Y el día de hoy, te cuento, Verónica, y le cuento también a nuestros queridos amigos que nos escuchan y amigas también que nos escuchan el día de hoy, que hablaremos con el nuevo director de Agroseguros, Ricardo Prado, para conocer cuáles serán los principales focos que tendrá la administración suya, además de analizar los principales riesgos que tiene la agricultura y la importancia para los productores de contar con seguros pues, que resguarden su patrimonio. Un tema que hemos venido súper hablando importante a través del tiempo, que es clave especialmente por estos temas agroclimáticos, ¿no es cierto?
Sí,
que
por eventos catastróficos que uno nunca sabe.
De todo tipo uh-huh. que suceden en nuestra agricultura. Y esto se ha ido ampliando, este tema, esta cultura de seguro de a poquito. Y a Ricardo le tocó también iniciar este camino también de ir profesionalizando esto de los seguros agrícolas, de irlo ampliando un poco más. Ya en una gestión anterior estuvo en el primer gobierno del presidente Piñera y ahora está de vuelta en Agroseguros. Bienvenido, Ricardo, al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Francisco, Verónica.
¿Cómo estás?
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Feliz de estar acá con ustedes y cooperando con el agro, sí, cooperando con el gobierno.
¿Cómo esto de volver a hacerse cargo de Agroseguros en un segundo periodo y además en un tema tan importante?
Mira, bien interesante. El tema de los seguros agrícolas y trabajar en este gobierno, yo creo que nadie que ha vuelto al gobierno no puede decir que es apasionante. Es un tema apasionante. ¿Ya? El poder entregarse a los objetivos y las metas que se ha trazado, que ha trazado el presidente, el ministro Walker, es realmente interesante. Y sobre todo en el ámbito de los cambios climáticos, de los seguros, etcétera, instrumentos financieros que hoy en día el agricultor dispone a través de Agroseguros y las empresas aglutinadoras para mejorar y transferir los riesgos a las compañías reaseguradoras, que son efectivamente las que compran este riesgo y son las que se ponen con la plata cuando hay problemas, cuando hay siniestralidades.
¿Cómo opera Agroseguros? Así partiendo de lo básico, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, uh-huh, en nuestro programa, pero siempre es bueno irlo recordando para quienes no están habituados a usar seguros en el agro. Sí.
Mira, lo primero que tengo que decir, Agroseguro es uno de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Somos 12 servicios. Desde un INDAP hasta Agroseguro, Achipia, pasando por el SAG, FIA, INFOR, claro, etcétera, FUCOA, muy importante. ¿Ya? ¿Cómo funcionamos? La labor nuestra, además de capacitar de lo que las bondades de los seguros, es gestionar con las compañías de seguro y con los reaseguradores los productos adecuados para los distintos cultivos. Desde los cultivos anuales, seguros para ganado, seguros frutales, seguros forestales, apícolas, etcétera. O sea, el abanico mm. es bastante amplio. Y la labor nuestra, además de lo que todo acabo de mencionar, es que nosotros velamos por el subsidio a las primas de las pólizas. Vale decir, el Estado chileno paga un porcentaje bastante alto de lo que cuesta el seguro, yeah, y otro poco, bastante menor, es lo que paga el agricultor. Uh-huh.
Yeah. Hay un incentivo importante para que se vaya asegurando el agricultor.
Mira, en por donde uno mire en el extranjero, así como Francisco viene llegando al extranjero y nos saca pica de su bronceado, efectivamente, en cualquier parte del mundo hoy en día, en la agricultura está con seguros agrícolas. No, no existe una condición que diga, mira, este país no funciona con seguros agrícolas. Debe funcionar porque los riesgos de clima son bastante altos. Uh-huh. Y no he mencionado aún riesgos de precio, no he mencionado riesgos de otra índole que no quiero entrar en ello.
Ricardo, porque este es un sector que me imagino que va cambiando, evolucionando, se va adecuando a los tiempos, a las situaciones. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de los seguros agrícolas?
Mira, los seguros agrícolas, hasta hace poco, y es el modelo que hoy en día existe en Chile, que los queremos cambiar, y de hecho lo vamos a cambiar, es el seguro que se toma uno a uno. ¿Vale? Es decir, un agricultor va y toma su seguro.
Ya.
En los mercados más grandes, estos seguros no lo toma uno a uno el agricultor, sino que lo toma algún ente, ¿ya? Llámese gobernador, llámese intendencia, municipalidad, y son los que se llaman seguros de índice. ¿Qué significa eso? Si nevó más de 1.20 m, se gatilla el seguro y se paga. Uh-huh. Y va a ser el tomador de ese seguro. Vamos a poner el ejemplo que lo tome la intendencia en la novena región, don Luis Mayol, supongamos, hagámoslo en teoría. La intendencia es la que toma estos seguros y la que se beneficia con esto. Ni siquiera el agricultor sabe que está asegurado.
Ah. ¿Ya? Entonces, o sea, la intendencia asegura todo su...
O quien defina con la compañía de seguro, pero no es uno a uno.
Perfecto.
No son innominados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hoy en día hay en Argentina, en Uruguay, en España, en Canadá, y es para donde nosotros estamos atendiendo. Grandes cantidades de hectáreas aseguradas con gatillos de nieve o en lluvia o en temperatura o en lo que sea.
Y el asegurado último, en el fondo, el que es
el pequeño agricultor,
él nunca se entera, no le llega un papel diciendo usted está asegurado. ¿Cómo funciona?
No, de inicio las compañías de seguro y el reasegurador va, estudia y ve, ¿ya?, qué es lo que va a asegurar.
Claro.
Entonces, de un inicio, las compañías de seguro estudian 10, 15, 20 años hacia atrás cuál ha sido el comportamiento y en base a eso hacen las proyecciones, ya, y están dispuestas a tomar o no tomar esos seguros. Ya,
¿y por qué este sistema así, mucho más masivo, es más conveniente?
Uno, no hay liquidadores. Claro. Es un tema no menor hoy en día. Dos, se toman amplias franjas de hectáreas. 10.000, 15, 20.000 hectáreas, ¿ya? Y no hay que ir uno a uno. Uh-huh. Que estos seguros son operativamente complejos, porque el agricultor tiene que ir a un INDAP, a un Banco del Estado, a un COAR, etcétera, va, firma la solicitud, dice dónde está el predio, etcétera, etcétera. Lo que usa hoy en día, que son estos seguros paramétricos, se dice, mire, esto, y habitualmente sustituyen a las emergencias. ¿Ya? Uh-huh. En otros países este tipo de seguro aunque hay emergencias, pero las autoridades saben que un porcentaje no menor lo va a pagar el reasegurador.
Queda cubierto, por lo tanto...
Claro. Entonces, volviendo a la pregunta inicial...
La repartija, fardos, toda esa situación se evita un poquito.
Claro. lo que ocurre hoy en día, aunque este tipo de seguros que tenemos hoy en día no ha muerto, entonces son complementarios, la tendencia es hacia allá. Entonces, son seguros de índices, seguros paramétricos, con bastante estudio hacia atrás del comportamiento en clima, y las compañías de seguros están tendiendo a eso. Nosotros tenemos que hacer eso y este gobierno lo va a hacer. Lo mismo que la vez pasada alcanzamos a hacer cobertura de precio. ¿Qué significa la cobertura de precio? Eso lo hacemos con la bolsa de Chicago. Es, entre comillas, asegurar un precio de maíz o trigo o algún commodity.
Yeah. ¿Ya? Interesante eso.
Que si está bajo lo pactado, se paga. Si está sobre lo pactado, bienvenido.
Perfecto. ¿Ya?
Hace 4 años atrás nosotros alcanzamos a hacerlo alrededor como 400, 600 agricultores, donde efectivamente tuvieron un rédito bastante interesante porque el precio del maíz había caído. Uh-huh. Y esto se hace dependiendo de las fechas. Mientras más largo va a salir más caro. Mientras más corto, es menos oneroso para el agricultor. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay varios instrumentos financieros que vamos a aplicar en el ámbito de transferir riesgo a terceros.
Uh-huh. Excelente. Bueno, estamos conversando con Ricardo Prado, director ejecutivo de Agroseguro, sobre justamente estas novedades, estas tendencias nuevas también que vienen en materia de aseguramiento en el sector agrícola y en nuestro país, efectivamente, y las novedades, estas nuevas políticas que están justamente evaluando implementar. Ha traído algunas papitas en el fondo que ya nos ha contado Ricardo, muy interesante, y a vuelta de comerciales podemos seguir conversando también de ese tema. Y les cuento que Equimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Equimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa comercial, Verónica, ¿te parece? Y nos encontramos en un par de minutitos.
Vamos. Nuevamente.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con Ricardo Prado, director ejecutivo de Agroseguros. Bueno, Ricardo, hemos hablado que los efectos climáticos que ha tenido el cambio climático en la industria agrícola son evidentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los potenciales riesgos que ustedes identifican en este escenario?
A ver, los riesgos, voy a hablar de los riesgos asociados a la que le afectan a la productividad, ¿ya? Y en base a eso, yo les comento el tipo de seguro que existe.
Ya.
Que es más práctico. Hay un seguro de flores. Flores de corte. ¿Ya? Para la gente que se dedica a cultivo de flores y que exporta flores. Seguros frutales, que son conocidos por todos. Seguros apícolas, para abejas. Los seguros forestales. ¿Ya? Y los seguros de cultivos anuales, ¿ya? El cambio climático, y yo no sé si ustedes vieron el día jueves pasado o el miércoles pasado una foto en algún medio de prensa que salía el lago, la laguna Cuneo.
Totalmente sí. Seca, sí.
Que yo creo que efectivamente...
No, fue portada del Mercurio.
Exacto, no me recuerdo qué día fue.
Sí, el miércoles pasado.
Y lo que está ocurriendo, y lo deben haber tratado muchas veces ustedes acá con los entrevistados, es que el clima está haciendo que la producción agrícola se vaya hacia el sur. Uh-huh. Se va desplazando, ¿ya? Hoy en día uno puede escuchar y ver que en la novena región hay viña. Uh-huh. Hay vitinicultura.
Algo que era impensable hace 10
pero
años.
No, y 20 y 25 sí. no existía. Sí. ¿Ya? Lo que pasa con los trigueros. Los trigueros en la octava, novena región, muchos de ellos, hay como 100.000 hectáreas menos de siembra, se están trasladando a avellano, a otro tipo de frutales. Uh-huh. O sea, está cambiando esto. Y nosotros como gobierno, y en particular Agroseguro, se tiene que adelantar a esto. Nosotros debemos ir de la mano del inversionista, del pequeño agricultor, del mediano agricultor, porque lo que hacemos es transferir riesgo, bajarle el riesgo al agricultor. El agricultor sabe perfectamente cómo producir. Yo dificulto que hayan profesiones donde hay tradición del abuelo al padre al hijo, etcétera. O sea, el triguero sabe perfectamente cómo sembrar y cosechar trigo, pero no tiene cómo, ¿ya?, manejar la variable de clima. No tiene cómo.
Por lo tanto, hoy en día es indispensable, Ricardo, contar con seguros. Es fundamental.
Yo siempre digo, esto es lo mismo que andar en auto no asegurado. Todos debiéramos andar con el auto asegurado. Uh-huh. Y acá, que las cifras son bastante más altas que los autos. ¿Ya? Sí debemos. Y sobre todo que existen los seguros. Y el Estado subsidia esto, y subsidia bien. Yeah. Entonces hay que aprovechar esto, ¿ya? Hay que aprovechar, y como digo yo, dormir tranquilo. Uh-huh. Es más rico dormir tranquilo cuando estás asegurado.
Sí. ¿Cuántos dramas se han conocido justamente en el sector agrícola muchas veces por falta de seguro frente a un desastre climático? Y el desastre que ha habido mucho en nuestro país en los últimos años. Tuvimos la situación Valle de Copiapó, ¿no es cierto?, en Atacama.
Yo te lo voy a mencionar. El 2016, los aluviones en el norte.
Exacto. Que ¿ya? fue un drama tremendo.
Y fíjate que a raíz de eso se incorporó un nuevo seguro de incendios adicionales que cubre avalanchas y terremotos. ¿Qué ocurre con eso? Que las plantaciones con el terremoto se vienen abajo. Uh-huh. Se mueve todo, se simple y se viene abajo.
Claro, y se pierden.
Pero obvio. El año 2017, que ya estamos bastante cerca, los incendios forestales, que todo Chile los vio. No, vimos un CONAF, vimos estos aviones, unos que venían de Estados Unidos, otros de Rusia.
Exacto.
¿Ya? Después, el noviembre del 2017, heladas y granizo afectaron a las frambuesas fuertes. Y sin ir más lejos, ahora en marzo del 2018, lluvias fuertes en O'Higgins y Maule. O sea, las hay. Ahora, volviendo un poco al tema, cuando el agricultor, por pequeño o grande que sea, se siniestra, independiente si tenga seguro o no tenga seguro, le cuesta mucho salir adelante. Tiene que solicitar capital de trabajo, tiene que sembrar, tiene que plantar. Entonces, de las bondades que tiene estos seguros es que un tercero paga y no afecta el flujo de la productividad del agricultor. Si no está este seguro, evidentemente, que tiene la siniestralidad, tiene que costear una pérdida. Y no es fácil en uno o en dos años o en tres recuperar esa pérdida. Nos pasa a cualquiera.
Uh-huh. Y aún así, con las facilidades que hay, a los agricultores les cuesta asegurarse, ¿o no? ¿Qué dirían ustedes?
Yo digo que
¿cómo
sí.
¿Cómo lo perciben? ¿Sí? No, ¿por qué?
Sí.
O sea, no ha cambiado esa cultura, porque hace, no sé, 6-7 años, uno de los problemas que había era que la gente no...
Claro.
No tenía la cultura de asegurarse, pues costaba, la gran traba que había.
Claro, ¿cierto? El ser humano de por sí es optimista y es positivo.
Claro, dice, si anda bien, estoy botando la plata.
No, claro, yo voy a cruzar aquí la calle en Providencia, esta excelente infraestructura que tiene la agricultura, y nadie dice a mí me van a atropellar, pues. Y lo atropellan. Efectivamente, claro, el chileno, y no solo el chileno, el ser humano no es catastrófico y no anda pensando me va a pasar esto. Pero en el ámbito agrícola todo el mundo se conoce. Todos, ¿ya? Y efectivamente este es un producto, un servicio, un instrumento financiero que cuesta vender, que cuesta que lo compren, porque se mueve en un cuadrante complejo para el que lo toma. Uh-huh. Quiere decir, oye, a ver, aquí yo voy a aumentar algo mis costos en beneficio por si me pasa algo. Francisco tiene razón, o sea, no ha aumentado mucho esto. Debemos como gobierno, yo digo, evangelizar este tipo. Claro,
sobre todo si hay subsidios, hay facilidades, o sea, claro, a lo mejor eso falta información nomás.
Más que falta información, mira, hoy en día incluso nosotros estamos desarrollando, porque el agricultor de hace 4 años atrás no es el mismo que ahora. El agricultor, además de ser una persona muy inteligente, sabe su profesión, sabe cómo hacer las cosas y ya tiene su celular. Y en el celular, en la mañanita, a las 7 de la mañana, le mandan los mensajes del clima. Si va a llover, no va a llover, si hay helada, no hay helada, etcétera. Y puede procesar y gestionar su riesgo. No como antes, que se interiorizaba por el diario del pueblo donde estaba. Hoy en día están las herramientas.
Agromel, que lo tenemos todas las semanas.
Pero obvio, obvio. Entonces, el agricultor sabe lo que viene, lo que no viene. ¿Ya? Entonces, yo lo considero que una irresponsabilidad para el agricultor que ya conoce esto, no acercarse a un Banco del Estado, no acercarse a INDAP, no acercarse a los aglutinadores de demanda, donde puede solicitar este tipo de seguro.
Y desde el punto de vista de los aseguradores, ¿cómo ha ido evolucionando ese mercado? ¿Hay más opciones hoy en día? ¿Cómo se ha ido trabajando?
Mira, hay más opciones. Estos seguros funcionan en la medida que los reaseguradores internacionales compren estos riesgos. Claro. Las compañías, estos reaseguradores, son entes enormes que no tienen oficina en Latinoamérica, están en Europa. ¿Ya? Y ponen las fichas a cómo viene el clima o dónde y qué es lo que quieren hacer. Afortunadamente con Chile, y aquí hay que tener, agradecerle a Dios, están con nosotros. ¿Ya? Son los mismos reaseguradores que estuvieron para el 27F. Son los mismos. ¿Ya? Y nosotros, ahora próximo, tenemos una reunión anual en Lima donde esta gente viene a Sudamérica a exponer sus nuevos productos, a exponer experiencias, credenciales, etcétera, y nosotros vamos a aprender allá. ¿Ya? Son gente que ofrece instrumentos que van bastante más avanzados que lo que podemos tener acá en Latinoamérica, y vamos a ir a hacer un buen copy-paste para traer, para traer los productos adecuados para que nuestros agricultores, que no son menores, son más de 200.000 unidades productivas en Chile produciendo.
Ricardo, sí, perdón.
No,
es que nos queda un minutito solamente preguntarle cuáles son las metas que tiene Agroseguro justamente para este año.
Mira, las metas nuestras son bastante ambiciosas. La primera es, como decía yo, impulsar y crear estas nuevas líneas de productos que hablamos con énfasis en los índices paramétricos. Tenemos que hacer alianzas estratégicas con más actores en el sector para difundir, promover y perfeccionar las líneas de seguros actuales. ¿Ya? En tercer lugar, obviamente esto se ve traducido en un aumento del número de actores que participen. Debemos tener más corredores de seguros. El corredor seguro agrícola se mueve por región. No tienen oficina en todas las regiones. Hay uno que atiende Talca, el otro que atiende Linares, el otro que atiende Rancagua, etcétera. Y nosotros acudimos a ellos porque son buenos vendedores. Ya conocen el dónde, el cómo y el cuándo necesita. ¿Ya?
Son quienes captan a los agricultores.
Claro. Y lo otro que es más interesante es poner a disposición de los agricultores las tecnologías disponibles que anticipen las probabilidades de riesgo. ¿Ya? Es re importante esto. Anticipar el riesgo, conocer el riesgo. Como decía yo, el celular hoy en día pasó a ser un instrumento de trabajo ya, no un teléfono.
Absolutamente.
Y en el agro también. Nosotros estamos desarrollando varios productos y uno de ellos es a través del celular poder contratar estos seguros. Así de sencillo. El día de mañana, el agricultor donde esté va a decir, ok, con un simulador. Vuelvo al ejemplo, estoy en Talca, trigo, tal es mi rendimiento, para simular cuánto le sale, cuánto es el subsidio y con qué compañía quiere operar, para hacerlo más transparente. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo y vamos a hacer es llevar la tecnología al agro. Y lo vamos a hacer y va a ser el gran aporte que estamos formulando ahora, mantener los mismos o aumentar el mismo las compañías reaseguradoras, las compañías de seguros, ampliarlo en los seguros, que ya lo repito, hay de ganado, ovino, bovino, forestales, apícolas, cultivos, ¿no? Una gama enorme.
Me imaginé a alguien llamando desde... No es exactamente lo que estás diciendo, pero me imaginé a una persona llamando por teléfono desde un call center diciendo de alguna de las grandes compañías de teléfono que uno le mete en seguro de todo para la casa que uno no necesita. Y que le dijeran, hola, lo llamo de seguro de...
De agroseguros.
No, de la compañía de teléfono. Y nombrar el nombre de la compañía de teléfono y le queremos ofrecer adicionalmente, porque usted es un buen cliente y es del sector agrícola, le queremos ofrecer un seguro.
Sí, con la única diferencia es que cuando esto empiece a operar, yo voy a conocer a don Francisco Contardo, como agricultor, yo lo voy a conocer. Voy a saber.
Nos conocemos hace rato ya, pero.
Que viene llegando del extranjero, los hijos que tiene, que se los deja el suegro. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros conocemos al agricultor, lo queremos conocer más. Entonces va a ser llamado directo, ya, para ofrecer desde, oiga, usted va a sembrar lo mismo que el año pasado, sí o no.
De manera mucho más personalizada.
Claro, porque esto siempre va aparejado y muy de la mano con instituciones financieras, ya, porque de las cosas que tiene este seguro, estas pólizas, que son segunda fuente de repago. Si el agricultor por algún problema tuvo problema en la producción y no puede pagar lo que debe, la póliza de seguro es la segunda fuente de repago y la compañía de seguro le paga al banco, le paga a INDAP, le paga al acreedor del agricultor.
Ricardo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ricardo Prado, director ejecutivo de Agroseguros. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias por invitarme y los felicito por el la nueva radio, porque es una nueva radio aquí en esta.
Sí, pues hace rato ya aquí estamos con nuevos
estudios. Sí, estamos un año ya cumpliendo con estos nuevos estudios y qué gusto, qué agrado que hayas podido conocerlo.
Encantado. Feliz cumpleaños, muchas gracias.
Nosotros nos vamos a separar brevemente. Les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura. Y les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y como siempre, Verónica, ¿con quién vamos en este momento?
Vamos con alguien que es fundamental en nuestro programa, que está siempre en nuestro programa presente, porque informarnos, saber de lo que va a ocurrir en materia meteorología es muy importante. Así que tenemos en línea a Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromet. ¿Cómo estás, Leonel?
Hola, Verónica, muy bien, gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Ya estoy con Francisco de vuelta.
Qué bueno, me alegro vos, Francisco.
Eso. Yo no me alegro tanto porque las vacaciones estaban muy buenas.
Pero corta.
No, pero sí, igual claro. me alegro, feliz.
Oye, Leonel, habían anunciado unas gotitas para esta semana y no pasó nada, por lo menos acá en la capital.
Sí, mira, fíjate que todavía está latente de que caiga algo de lluvia. Uh-huh. Si estos se presentan, van a ser para el lado, para la precordillera. Yeah. Estamos esperando algo de precipitaciones para esa zona también en la cuarta, Montepatria, con Barbalá. Y
tú dices pensando en el lunes, martes, en qué, más o menos, ¿en qué día?
Debiéramos tener estas precipitaciones miércoles, jueves. Perfecto. De esta semana.
Perfecto.
Sí. Así que estamos esperando que el evento se produzca para recibir algo de agua en esa zona, que hasta el momento no habíamos recibido nada, porque aquí en la metropolitana tampoco.
Oye, porque cuando tú dices estamos esperando que se produzca, porque a estas alturas ya deberíamos haber tenido importantes lluvias, ¿o no? ¿O todavía estamos dentro de los parámetros normales?
Lo que pasa es que siempre nosotros vamos comparando con la información histórica que tenemos de la red de estaciones en el Agromet. Entonces, el año 2017, el año 2016, no sé si ustedes se recuerdan que tuvimos bastante agüita.
Sí. Sí.
En esos años cayó mucha agua en la quinta región, sobre todo en zonas donde tuvimos mucha escasez, La Ligua, Cabildo, San Lorenzo. Entonces, obviamente uno siempre tiene que ir haciendo el match con años anteriores. De esa forma nos va estandarizando, o sea, finalmente vamos viendo qué tan abajo, qué tan arriba vamos comparado a los años anteriores.
En la cuarta también región hubo lluvias, claro, que llenaron completamente el embalse ahí en el Valle del Elqui.
Sí, claro, efectivamente, y eran zonas que estuvieron por muchos años con problemas de escasez.
Exactamente.
Entonces, por eso que es importante siempre ir revisando las estadísticas pasadas, y de esa forma nos vamos preparando para la contingencia, digamos, del año en curso.
Oye, Leonel, y para este año que se ve que al menos hasta el momento viene bastante seco, con un invierno, con un pre-invierno al menos que ha tenido cero agua, y con un invierno que no sabemos todavía si algo de agua va a traer, ¿cómo pueden tomar providencias los agricultores y según el tipo de producción para ir cuidando el recurso de alguna manera y tener un año en que no pasemos zozobra?
Sí, bueno, es importante que los productores vayan ellos armando su propia historia en lo que es en términos de precipitaciones. Uh-huh. En la web de la Agromet hay información disponible de la Dirección Meteorológica sobre los pronósticos. Las mismas estaciones tienen su información de lluvias para que puedan descargar. O sea, cada uno de los productores podrían llegar a una estación lo más cercana a sus predios, descargar la información de precipitaciones y obviamente empezar a ver cómo están esa suma que deberían llevar hasta el día de hoy día versus lo que tiene la estación a la misma fecha. Entonces, de esa forma ellos podrían hacer ahí el cálculo y ver qué tan abajo o qué tan arriba, dependiendo de la región, están con respecto a los años anteriores. Ese es un buen cálculo que ellos lo podrían llevar.
Ya, perfecto, clarísimo. Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromet, muchas gracias una vez más por este contacto. ¿Eh? Buenos días y buen
gracias, Verónica.
Fin de semana.
Ya, igualmente, gracias, chao.
Que aclaro que como siempre lo principal es medir, ¿no es cierto? Sí, medir y así de esa manera poder ir tomando las previsiones.
Ahí en Agromet. Sí. Oye, les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
Bueno, y en nuestra siguiente entrevista tenemos la posibilidad de conversar sobre un tema bien interesante. No sé si todos lo sabían, pero la ONU reúne a los científicos e investigadores de mayor trayectoria para realizar su informe que analiza el estado del calentamiento global. Bueno, en el sexto informe, que se publicará en 2021, participarán 7 chilenos. Miren qué privilegio. Y estamos hoy con uno de ellos en el estudio para conversar sobre la importancia de este estudio. Se trata de Francisco Mesa, académico e investigador del Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Francisco, tocayo, bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias, tocayo. Buenos días, Verónica.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué importancia tiene este estudio, este informe a nivel mundial?
Este es un informe muy importante porque lo que busca es sintetizar lo que ha pasado en los últimos años con respecto a investigaciones y documentación de los efectos del cambio climático.
Ya, ¿los últimos años, esto desde cuándo?
Es que este es el sexto informe, sí. Y por lo tanto tú tienes más o menos 6-7 años entre que se produce uno y se genera gesta el siguiente. No es anual, es cada 6-7 años, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, tú revisas, no estrictamente 6-7 años, pero los últimos 10 o 15 y vas realizando comparaciones, conclusiones, síntesis. Es como un volumen cuyo objetivo es entregárselo a la gente que toma decisiones, como presidente de la República, ministro de Medio Ambiente, ministro de Agricultura, en este caso, que sería muy relevante. Y tú le presentas un poco una evaluación lo más objetiva posible, lo más documentada desde el punto de vista de datos, de qué es lo que está pasando con el estado del clima y las consecuencias.
¿Y cómo se da, Francisco, esta invitación a que tú participes en este estudio, en esta oportunidad? ¿Quiénes conforman este estudio? ¿Cómo se realiza? ¿Hay gente de distintos países del mundo? ¿Cómo se van armando?
Más o menos la estructura de esto es un organismo de Naciones Unidas que convoca científicos, este panel intergubernamental de cambio climático, que se estructura en 3 grandes grupos de trabajo. Cada uno de ellos debe tener como 200 o 300 científicos del mundo, y se asignan como capítulos dentro de estos grandes grupos de trabajo. En el caso mío, a mí me invitaron a participar en el trabajo de vulnerabilidad, impacto y adaptación. Lo que nosotros no vamos a hacer es, en función de los cambios de clima, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar con algunos sectores. Y en particular a mí me toca un capítulo muy relevante para la agricultura, que tiene que ver con producción de alimentos, producción forestal y servicio ecosistémico. ¿Cómo se denominan? Parte una propuesta de gobierno de gente que es experta, que tiene cierta trayectoria, y que en una oficina internacional de este panel de cambio climático se conforman los grupos de trabajo en función de la experiencia que ellos tienen, un poquito de que representen bien a las regiones, por ejemplo, que también es relevante, y que conformen cuadros más o menos balanceados.
Uh-huh. Oye, Francisco, tú mencionaste, y bueno, formas parte de este grupo de estudio justamente que tiene que ver con la vulnerabilidad. Así es. ¿Qué tan vulnerable es nuestro país respecto a los fenómenos climáticos? Y específicamente el sector agrícola.
Bueno, ambos estamos en una situación que tiene bastantes niveles de vulnerabilidad. Chile tiene una geografía bastante especial, que tú tienes desde desiertos áridos hasta campos de hielo, ¿verdad? Con variaciones en precipitaciones más o menos importantes. Y todas ellas tienen algún nivel de sensibilidad a los climas. En forma bien especial yo creo que el tema de los recursos hídricos es uno de los elementos de vulnerabilidad más importantes, ¿no? Sí. Porque obviamente tú tienes zonas de Chile que tienen algún nivel de escasez sistemático, ¿verdad? Que es parte de su naturaleza climática y el cómo usamos los recursos hídricos, que si tú tienes disminuciones de un 10, 15, 20% de las precipitaciones, te empieza a hacer bastante más... más estrecha la situación y con más conflictos y con más posibilidades de tener sequías prolongadas como las que hemos visto en los últimos años en el país. Entonces, esto es uno de los elementos más salientes probablemente para Chile. Alzas de temperatura también son importantes, pero tú puedes de alguna manera ir cambiando la estructura del paisaje agrícola y moviéndote de un lado a otro buscando nichos nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si te empiezan a faltar recursos hídricos, ya la cosa se hace uh-huh. bastante más complicada.
Uh-huh. Esto va a significar poder que empecemos a ver que a lo mejor va a generarse presión por infraestructura de embalses más al sur, incluso de lo que se genera hoy en día.
Hay muchas, sí, claro. Una de las opciones tiene que ver con infraestructura, pero no todas las opciones tienen que ver con aumentar la oferta. Uh-huh. Muchas veces una buena manera de adaptación es regular la demanda. Y todavía hay bastante que hacer en términos de eficiencia del uso de agua. En la realidad nuestra zona central, que tenemos sistemas de riego que todavía tienen bastante trecho que recorrer en términos de mejorar su eficiencia, podría ser una buena estrategia mientras consolidamos mejor infraestructura o vemos otras alternativas.
Uh-huh. Ya, y por lo tanto el sector agrícola es uno de los más vulnerables también tiene, a su vez, respecto de la situación de nuestro país.
Por supuesto, el sector agrícola es súper relevante, tiene mucho que hacer, mucho que ofrecer en términos de más investigación, mayores inversiones y verdaderas estrategias de adaptación. Esto yo sería un despropósito que miráramos a esto y lo con un negacionismo y viniéramos que se nos dejara instalar en los próximos 10, 15 o 20 años. Tenemos que hacer cosas muy desde ya en temas de agua en particular.
¿Hay que tomar medidas urgentes, Francisco? ¿Cómo lo ven ustedes?
Una súper buena pregunta. Yo creo que hay que tomar medidas, sí. La urgencia es una cosa un poquito dependiendo de cada contexto específico, si el agricultor es más o menos vulnerable o si el sector en particular está ubicado en una condición especial. Yo creo que tenemos que aprovechar muchos de estos años que han sido secos para aprender de por dónde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Aquí hay lecciones que cada uno de los agricultores tiene que tomar con respecto a cómo visualizar los próximos 25 años. Ha sido un experimento medio dramático, medio, digamos, impuesto, si tú quieres, por la naturaleza, pero seríamos bastante necios si no lo usáramos de una manera proactiva, ¿verdad? Mm. ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué no? ¿De qué manera yo puedo tener provisiones seguridad en los recursos que necesita mi empresa productiva. Si tú vas a tener una explotación ganadera, bueno, ¿cuál es efectivamente la mejor estrategia de alimentos en una condición de escasez, uh-huh, verdad? ¿Tendré o no que profundizar pozos? ¿Cómo están efectivamente mi sistema de riego? ¿Son las variedades que yo estoy cultivando las más apropiadas en función de los próximos años que podrían verse, insisto, más cálidos y más secos, con algo también de evento extremo? Entonces, todas esas preguntas, que es muy difícil contestarlas como un genérico para todos, ¿verdad? Porque son una suma de realidades empresariales con lugares geográficos y climas en particular, uh-huh, que le toca a cada uno. Todas esas preguntas uno tiene que poner sobre la mesa y desarrollar grupos de trabajo que hagan planes de adaptación.
Uh-huh. Preguntas que hay que hacerse para que, sin lugar a dudas, podamos enfrentar de mejor manera este escenario de cambio climático que justamente preocupa a los agricultores y a diversos sectores de la sociedad. Vamos a seguir conversando a vuelta de comerciales justamente sobre este tema con Francisco Mesa, académico e investigador del Centro de Cambio Global, académico e investigador, bien digo, del Centro Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a una pausa y estamos de vuelta en el Agro en Radio Agricultura.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información, www.fia.cl. Estamos conversando, perdón, con Francisco Mesa, académico e investigador del Centro Cambio Global de la Universidad Católica. Francisco.
Sí, bueno, había una pregunta que me surgía al escuchar a Francisco Mesa, que tiene que ver con una cosa de percepción, que en el fondo, bueno, hemos escuchado las últimas semanas, también hay un reportaje internacional de un medio alemán que tendió a satanizar un fruto nacional, por ejemplo, por el uso del agua que genera de alguna manera. Por otro lado, el sector forestal, habitualmente también hay gente que lo está culpando de chupar mucha agua, etcétera. Entonces, tenemos dos sectores, que son el sector agroalimentario y forestal, que son muy necesarios. El sector, la gente quiere fruta, quiere justamente
alimentos en general
y ojalá alimentos saludables, uh-huh, que es lo que proporciona nuestro sector agrícola. Pero por otro lado lo tiende a culpar de una carencia de agua que no lo está afectando personalmente a ellos, sino que normalmente que más afecta a los agricultores. Entonces hay una especie de efecto psicológico que de repente va en contra de estos sectores productivos. ¿Cómo pueden ir trabajando de alguna manera y cómo lo ves tú como especialista?
Esto de andar apuntando con el dedo de quién es el responsable de ciertas situaciones muchas veces te lleva a inmovilismo. Te defienden, no hacen nada, ¿verdad? Y es como medio caricatura de los niños en la habitación entre los papás. No, tú fuiste. Claro. Y es como poco productivo al final de cuentas y poco sabio. No podemos prescindir de la agricultura. Hay ciertas cosas que para nosotros son clave, no solo comercialmente, sino también desde el punto de vista de subsistencia.
Tenemos que comer.
Es fundamental y se proveen una cantidad de bienes y servicios y calidad de vida asociado con la agricultura. Y eso en su defensa, pero también uno tiene que pensar en un criterio de sustentabilidad básico, que quiere decir cómo yo hago las cosas innovando y mejorando de tal manera y reduciendo las huellas que tengo ecológica. Y esto no solamente mirando agua, mirando nutrientes, por ejemplo, que después terminan los excedentes contaminando napas, contaminando ríos, uh-huh, generando problemas en lagos, el tema de energía, ¿verdad? O sea, siempre hay una invitación a que uno realice una buena cartilla como un buen administrador y esté viendo en cada uno de estos aspectos, en cada uno de estos temas, ¿cuáles son las oportunidades de mejora, de ahorro, de eficientización del sistema que pueden hacernos cada vez más sustentables y tener una mejor aceptabilidad social al final de cuentas. Mira que sería bonito decir, mira que el producto A partió con un consumo de tanto, pero que en realidad en los próximos 15 años ha mostrado una baja de 10, 15, 18%, cualquiera sea el número, ¿verdad? Que significa un progreso y que significa mayor seguridad hídrica para todos.
Claro, hay que su huella hídrica, su huella de productos fitosanitarios, su huella, todo eso vaya disminuyendo.
Efectivamente, cada vez tenemos que pensar en una agricultura que es más prolija en ese sentido, uh-huh, y que lleva una carta de presentación, ¿verdad? En que con orgullo dice, mira lo que soy capaz de producir, y además en estos indicadores mira el desempeño que estoy teniendo.
Y nos comentabas también que tú vas a estar analizando con especial cuidado también el tema forestal, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en ese aspecto?
Mira, tenemos un nivel de conocimiento quizá distinto al nivel agrícola. Estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? No, uh-huh, no estoy hablando necesariamente de Chile. Desde el punto de vista de huellas de impactos y pequeños modelitos que te ayudan a decir, frente a un cambio de esta naturaleza en el clima, qué es lo que podría pasar. En general, en la parte forestal, uno mira mucho más elementos de cuál es la adaptación y distribución de las especies antes que el rendimiento o el desempeño específico en una cierta localidad. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas vamos a estar viendo qué ha pasado en los últimos años y tratando de entender cuáles son los efectos del cambio climático sobre estos sectores.
Y de aquí al 2021, que tengo entendido que es cuando se...
Aproximadamente.
Se va a publicar este informe. ¿Variará mucho la situación?
De aquí al 2021 probablemente se van a generar algunos estudios adicionales, ¿verdad? Y que vamos a tener que considerar. La invitación que se nos hace es estar revisando esta literatura y construyendo estos informes de una manera bastante dinámica. Más o menos el trabajo como autor toma un año y medio, después hay unos procesos de edición, hasta una aprobación final que es como por una instancia media política, si tú quieres, con representantes de los países. En ese curso, claro, uno puede decir, a lo mejor no cambia mucho, pero siempre uno tiene que tener un ojo porque hay elementos de literatura que podrían ser atractivos de incorporar.
Pero tú estás analizando, estás estudiando la situación en todos los países, en todo el mundo, ¿no?
Todavía no he partido, así que ya. Pero vamos a tener una reunión donde se estructura esto. A mí me tocó participar ya en una oportunidad, yeah, en un informe de esta naturaleza que fue en el informe número 5. Y estoy, yeah, colaborando ahora también en uno sobre desertificación y degradación de tierra. Y lo que uno hace es una suerte de discusión entre sus colegas, este grupo de 10 o 20 por capítulo que uno tiene, más o menos 10. Y decimos, ok, vamos a analizar esta problemática cubriendo este y este otro punto con un balance regional. Entonces, tú que eres supuestamente de India, entonces la parte asiática sería interesante que tú lo revisaras con especial cuidado, porque más o menos uno tiene la intuición de que si tú eres de una cierta región geográfica mundial, tienes un poquito más de sintonía con la literatura o puedes hacer un juicio crítico de lo que está pasando. Uh-huh. ¿Te fijas? Una cosa es lo que se publica en la ciencia y también es bueno tener un ojo en lo que ocurre en la realidad de los países. Entonces, uh-huh, a mí probablemente me va a tocar compartir, conversar con un cono sur, ¿verdad? Chile, Argentina, genial, Uruguay, ideal, Brasil, claro, ¿te fijas?
Y uno esperaría que esto, de este informe, así como los informes que habitualmente publica la ONU en diversas áreas, sirviesen también de material de apoyo para los gobiernos, para la toma de decisiones por parte de los estados.
Ellos son el primer destinatario de estos informes. Uh-huh. Es bueno que reciban mucha cobertura de los medios. Yo les agradezco mucho que me estén entrevistando y que podamos conversar de esto. Y que es bueno que la gente los conozca y que tenga acceso a la información que aparece. Pero hay un capítulo especial que se llama Resumen para Tomadores de Decisiones, Summary for Policymakers. ¿Ah? Y entonces es como,
por favor, está,
claro, duerma con esto, claro. Ténganlo en su cabecera, estúdielo, convérselo. Claro. Ninguno de estos informes busca que los gobiernos o los personas responsables ejecuten medidas específicas. Eso es muy presuntuoso.
Claro.
¿Eh? Lo que se busca es informar con alternativas que hay, estado de la situación, y como invitarlos a que desarrollen trabajo específico, claro, en sus países.
Y yo me imagino, Francisco, que también a diseñar políticas públicas a largo plazo en este sentido, por ni siquiera supuesto. Medidas específicas, sino políticas
también
públicas que trasciendan
gobierno. Ambas son súper necesarias, exactamente.
Uh-huh. Por eso son también, además toman un periodo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y van comparando con periodos anteriores, que siempre tan útil ese análisis comparado, que es propio del método científico, el que aplican ustedes, ¿no?, en las diversas áreas en las que se empeñan. Entiendo que hay 7 chilenos, tú eres uno de los 7.
Sí.
¿Quiénes son los otros? ¿Están en otros capítulos?
Están en otros capítulos. Somos todos medios conocidos en este rubro. No somos tantos los que estamos trabajando científicamente en el tema del cambio climático ni que estamos publicando. Hay un par de colegas muy talentosas de la Universidad de Chile que van a estar en el volumen que se refiere a clima. Yeah. También hay una investigadora que va a estar, entiendo, en temas de seguridad y salud pública. Hay un investigador de regiones, de la Católica del Maule, que va a estar en temas de el análisis que se hace específico de la región latinoamericana. Perfecto. Y hay una persona que es revisor de los capítulos.
Qué interesante. Bueno, uh-huh. Francisco, felicitaciones. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Francisco Mesa, académico e investigador del Centro Cambio Global de la Universidad Católica.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias, Francisco.
Nos vamos a separar y ya volvemos con la última parte del agro.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con este último bloque ya, o penúltimo bloque de El Agro en Radio Agricultura. Y como siempre, estamos junto a Valent y Arista, que desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y Verónica, cuéntanos quién tenemos de entrevista ahora.
Bueno, te cuento primero que vamos a hablar de cómo ha avanzado el desarrollo del envasado y embalajes en la industria alimenticia y de qué forma Chile está haciendo frente a la necesidad de seguir las tendencias de otros países en este sentido. Así que está con nosotros Francisco Rodríguez, investigador de Coinvent y profesor asociado del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago, aquí con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Francisco.
Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, ¿qué tan avanzada está la industria del envasado de embalaje de alimentos? A ver, primero a nivel mundial.
Bueno, esto es un área bastante dinámica. Que crece en función de cómo va avanzando la industria de alimentos. El envase es una herramienta fundamental en la creación de nuevos productos y por tanto lo que hoy día podemos ver que a nivel industrial, tanto a nivel internacional como también nacional, cada día vemos nuevos productos alimenticios. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día necesitamos también nuevos envases que protejan esos nuevos tipos de alimentos que se están fabricando. Eso va a la vanguardia también de las nuevas tendencias en estilos de vida, hoy día si miramos nuestra sociedad, encontramos que ha cambiado y enormemente. Ayer me tocaba dar un seminario frente a un comité científico y conversábamos eso, discutíamos. Antiguamente, un par de años atrás, las familias consistían de varias personas, varios hijos, hoy día tenemos menor cantidad de hijos. Por lo tanto, papá y mamá trabajan, necesitamos productos que tengan rápido un proceso rápido a nivel en el hogar. Por lo tanto, todas esas exigencias, el crecimiento de estilo de vida como los veganos, gluten free
y más sano en general,
y también una fuerte tendencia hoy día al tema de saludable, superalimentos, son tendencias muy fuertes que están marcando la sociedad nacional de a poco, pero afuera también está muy fuerte y eso trae consigo también nuevos productos, nuevos sistemas de envase, nueva protección, alimentos que no tengan tantos productos químicos que los estabilicen, sino que también una tendencia al uso de aditivos naturales. Todo eso va de la mano también con desarrollo de nuevos sistemas de envasado.
Y eso mismo que tú dices debe ayudar, o sea, debe fomentar posiblemente un envasado de mayor calidad y de ciertas características.
Así es.
La durabilidad tenga que ser obtenida mediante la calidad del envase más que metiéndole aditivos a un producto que está tendiendo a ser rechazado.
Existe esa fuerte también exigencia del mercado y hoy día el consumidor es mucho más exigente. tan exigente así que en un supermercado, que es el lugar habitual donde nosotros vamos a comprar, un envase puede decidir si compro o no el producto.
Sí, pues.
¿Cuáles son, a tu modo de ver, los puntos clave así a tomar en cuenta en cuanto al envasado? Las cualidades claves que se están pidiendo hoy en día, si hubiera tres o cuatro cualidades claves.
Mira, es el vendedor oculto, un profesor que plantea esa idea. El envase en sí es el que nos permite esa diferenciación muchas veces. Pero la idea es que también que el producto esté dentro, tenga los más altos niveles de calidad y que sea un buen producto. Esa es la primera conexión con el consumidor del envase. Uh-huh. ¿Qué conexiones hoy día? ¿Dónde se está viendo que hoy día puede marcar un envase diferencia? Aparte del tema del diseño. Pero también hoy día hay un hecho muy importante que se está dando de a poco y con las nuevas generaciones más fuerte aún, que es materiales que tengan al menos apariencia de ser ecoamigables, que es un concepto también.
Esa es la tendencia.
Sí, afuera incluso se está viendo. Bueno, tenemos la suerte de participar en este centro y otros proyectos y podemos estar tener una mirada al extranjero. En el extranjero, por ejemplo, en participación en algunas ferias de nuevos productos, se visualiza mucho el uso de incluso materiales tradicionales, pero que dan una apariencia de papel, cartón, que generan en los consumidores un cierto idea,
una sensación
nueva de que el material que va a estar ahí es más respetuoso con el medio ambiente. Además, esa idea viene muy fuerte.
Además
también,
que ahora el tema de los envases y embalaje con la nueva ley REP.
Así es.
O sea, están
así
pero
es,
de cabeza y fiscalizándolo, sé.
Así es.
Y van a empezar o sea, la ley ya está vigente, van a empezar a ponerse las cuotas, las normas, todo eso hay que cumplirlo.
Entonces, claro, ahí es coherente lo que se está viendo afuera.
Exacto.
Con lo que va a empezar de a poco a pasar acá en el país. Y uh-huh. que esa ley que se implementó hace un par de
sí,
meses,
¿no? Sí, uh-huh. y no hay más que asumirlo, así es bien. Y Francisco, y el tema también de los envases y embalaje para los exportadores es tremendamente importante. O sea, una exportación puede depender del embalaje, ¿no?
Así es. Incluso embalaje, el sistema de envase que nosotros vemos a diario, pero también no olvidemos que también, claro, todo esto se orienta también a temas de envase y embalaje, como Chile envía sus productos hacia el extranjero. Uh-huh. Que otro tema también muy importante. Chile, desde hace mucho tiempo, ha querido posicionarse como líder en exportación de productos. Y obviamente esa exportación a nivel competitivo debe ser con producto de calidad. Uh-huh. Y ahí es donde viene un gran desafío. Y ese desafío es producto de calidad, más seguros, más inocuos, con materiales que respeten el medio ambiente, que son las políticas que se están viendo afuera. Por lo tanto, también hay una exigencia muy grande en ese tipo de envases de productos. ¿Cuál es el problema? Chile, muy alejado de nuestros mercados de destino, Norteamérica, uh-huh. Europa, Asia, que ha sido un polo
con mayor
estratégico.
Razón, entonces cobra más importancia.
Entonces, el envase, y hay tecnologías, nuevas tecnologías como sistemas de envase activo, envase inteligente, lleva la delantera en lo que es implementación de nuevas tecnologías.
Me acuerdo el año pasado que llegaron, acá tuvimos a una exportadora frutícola de cereza.
Ya.
Y justo venía el año nuevo chino y nos dejaron de regalo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Verónica? Una caja cada uno de cerezas que venían como en el formato en que se van a China y que son un formato en que tiene que resistir un largo tiempo de embarque hasta llegar allá, llegar en perfectas condiciones, que el palito no se les salga porque eso trae buena suerte. Tiene que llegar rojita también, como les gusta a ellos. Y además decía afuera, con un mensaje alusivo al Año Nuevo Chino, y era como una maletita que no la podía llevar de manera muy muy agradable. Entonces estaba todo lo necesario de un envase puesto en ese lugar.
Así es. Ahí es donde el envase juega un rol fundamental. Y en este caso, por ejemplo, el ejemplo que tú colocas, es trascendental que el producto llegue en condiciones de alta, con alto estándar de calidad. Y eso es porque el producto, más que un alimento, representa una tradición de Año Nuevo, en el cual significa que se regala ese producto como un símbolo de buena suerte, que tal como comenta. Por lo tanto, el producto tiene que tener características espectaculares, de buena calidad, que satisfagan las necesidades de esos consumidores, que son muy exigentes. Entonces, eso que obliga que las tecnologías en el tema de transporte tienen que ser de alto estándar, que permitan que ese producto llegue uh-huh. en la calidad que desean. Uh-huh. Que desean.
Francisco, ya, pero nuestro país se está poniendo al día, digamos, en materia de esta tendencia. O sea, ¿estamos trabajando bien el tema?
Mira, yo creo que tal como...
¿O estamos al debe todavía?
creo que vamos avanzando. Yo creo que la industria, tanto del packaging como de la industria de alimentos, se da cuenta de lo importante que es el rol del envase hoy día. Y sobre todo, cómo implementar nuevas tecnologías. Cómo implementar nuevas tecnologías que nos permitan que, insisto, el tema de la calidad hoy día. Cómo asegurar que el producto que yo estoy envasando sea de mejor calidad.
¿Y esa tecnología en esta área vienen de acá mismo, en Chile, o de afuera?
Mira, en general se están las tecnologías son tecnologías generales que salen de que se pueden observar afuera, pero que nosotros también podemos desarrollar. Por ejemplo, los conceptos, tal como hace un rato comentaba, el tema de los envases activos es un área que se empezó muy fuerte en el año 2000 en adelante, más o menos muy fuerte, y es un tema que se sigue desarrollando porque hay mucho que aprender de ello, pero son sistemas que de a poco han comenzado a implementarse. Y en Chile se han empezado a implementar en algunas tecnologías, además una tecnología que se puede mezclar con otras, por lo tanto también le da versatilidad. Y sigo insistiendo, el tema de la calidad es lo fundamental. Pero creo que la industria en ese sentido está haciendo innovación en base, ha tomado en serio el juego del envase. Como lo que les comentaba, ese vendedor oculto que nos va a asegurar. La protección era lo clásico de la función de un envase hoy día ya son muchas más las funciones.
Estamos conversando con Francisco Rodríguez, investigador de Coinventi, profesor asociado del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago. Vamos a una pausa comercial y nos encontramos pronto para continuar con nuestra entrevista.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso en El Agro esta mañana junto a ustedes y en la última parte de nuestro programa. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
A propósito de Ribulis, me acordé de ellos esta semana porque estuve viendo en las redes sociales que están estos agricultores chilenos que están viajando a Israel. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas tuvimos a la gente de la Embajada de Israel invitando a participar a los agricultores a un gran evento que hay en Israel? No me acuerdo cómo se llama el evento, pero bueno, un evento importante que hay en Israel, y hay justamente una delegación chilena, y visitaron dentro de las tres o cuatro empresas claves en tema de agua y riego, visitaron a Ribulis. Así que veía una foto, me llegaron bien bonitas a través de las redes sociales que estaban visitando a nuestro auspiciador, les mandamos muchos saludos. Bueno, y estamos conversando con Francisco Rodríguez, investigador de Coinventi, profesor asociado al Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago, sobre este tema de la importancia del desarrollo, del avance en envasado y embalaje en la industria alimentaria y cómo nuestro país está empezando a desarrollar. ¿Tú ves que nuestro país está avanzando fuerte en esto? ¿Quiénes están apoyando? ¿Coinventa tiene un rol en esto? Cuéntanos.
Bueno, Coinventa surge a través de un concurso que hizo Corfo en su momento. Concurso que apuntaba a ejes estratégicos del país. Y en el área de alimento, que es uno de los pilares también fundamentales de nuestra economía, la minería es la primera, pero por ahí los alimentos están un poquito más atrás. Por lo tanto, las perspectivas de Chile como un país que pueda exportar hacen que se creen estos programas estratégicos de Corfo. Hay un programa estratégico de aditivo y surgió este programa de envase de embalaje, el cual fue un proyecto que lideró la Universidad de Santiago de Chile. Postuló a este concurso, obtuvo los recursos y bueno, después vino la organización. Y bueno, este centro lleva casi un año en funcionamiento como tal.
¿Y cómo trabaja con las empresas?
Bueno, principalmente tiene una organización que no solamente está formada por investigadores en la Universidad de Santiago, que también hace algo a destacar, sino que también se ha invitado a otras universidades. Participa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, centros de investigación como el CREAS, también trabaja el INTA en los grupos y la Universidad Tecnológica Metropolitana. También están como socios y la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo trabaja con la empresa? Bueno, en estos primeros meses de trabajo con Coinventa, que ha sido un trabajo muy fuerte, se han organizado primero las líneas de trabajo. Coinventa tiene y está ejecutando alrededor de 20 proyectos de investigación en temáticas que se ha recogido cuáles son las necesidades de la industria.
Francisco, pero más relacionado con algún rubro específico, con alimento o también con otro rubro.
No, solamente alimento, ¿ya? Pero en todo ámbito. ¿Ya? Y es por eso, perfecto, la importancia de la de los otros socios que participan de este centro. Por ejemplo, hay áreas de trabajo orientadas al diseño, áreas de trabajo orientadas a evaluar cuál es la apreciación del consumidor frente a la disposición de un determinado envase dentro de una góndola en un supermercado. En el caso nuestro, como laboratorio de envases, que somos los que lideramos el proyecto, estamos muy enfocados al desarrollo de materiales envases activos, como les comentaba, envases con características de respeto con el medio ambiente. Hay otros grupos, la Universidad Tecnológica Metropolitana, por ejemplo, trabaja con cartones, mejoramiento de las características y propiedades del cartón. Por lo tanto, este centro en sí engloba muchos grupos de investigación que atienden a distintas necesidades en el rubro de envases de alimentos.
Uh-huh. Se me quedó algo pendiente del anterior bloque, tú hablabas de envase activo. ¿A qué te refieres con el envase activo?
Bueno, tradicionalmente el envase siempre ha sido clasificado como un sistema en el cual yo protejo mi producto, que está en su interior, uh-huh, del medio. Es la protección clásica. Es la definición clásica de un envase. ¿Qué es lo que pretende un envase en sí? Eso, que controle el deterioro por presencia de entrada de algunos gases, como oxígeno dentro de un producto, humedad. Pero siempre hay una cualidad que el envase debe respetar, y es que el envase no interaccione con el alimento. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos usado algún material de plástico y no, hemos servido, por ejemplo, una bebida o agua y decimos, esto tiene sabor a plástico. Uh-huh. Yo creo que todos hemos experimentado esa sensación. Bueno, sí. Eso que acaban de sentir, lo más seguro es que haya surgido porque parte del material del envase, componentes del envase, pasen al alimento, en este caso, uh-huh, lo que están tomando como de vestible. Eso no puede pasar en un envase por definición tradicional. Eso que acaba de pasar es un proceso que se conoce migración y que muchas veces puede tener daño en el consumidor porque muchas veces esos compuestos pueden ser tóxicos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, la definición clásica en envase es que proteja, pero que exista la mínima interacción del envase con el alimento. O sea, fenómenos de ese tipo no deben ocurrir.
Pero eso es como lo contrario activo, pues, es como inactivo.
Entonces, hoy día cambió esa definición. ¿Y cuál es esa definición? Bueno, básicamente que el envase interacciona con el producto, pero de forma intencional. Yo he incorporado, por ejemplo, compuestos en el envase que van a, ejemplo, liberar alguna sustancia, y aquí también apunta el tema natural muchas veces, que sean sustancias idealmente naturales y que puedan interaccionar con el alimento. Por ejemplo, esa sustancia natural puede tener un efecto antimicrobiano en el producto. Yo, por ejemplo, uh-huh, pueda bajar la carga microbiana que pueda deteriorar el alimento. ¿Qué significa eso? Que yo alargo y extiendo la vida útil del producto.
Ya, pero es una interacción estudiada.
Positiva.
Ahí está la importancia de los científicos también en el área del envasado.
Claramente, por eso les comentaba. El tema de envase activo surgió hace mucho tiempo, en el año 2000. De ahí surgió fuertemente el estudio. Pero claro, fenómenos como cómo sale el compuesto, uh-huh, cuál es la cantidad que yo requiero, son fuertes estudios. Y bueno, el laboratorio de envase ha llevado por largo tiempo esos tipos de estudios.
Y en términos de materiales, porque eso es como en términos de tendencia lo que se está desarrollando, pero por ejemplo, el plástico, el vidrio, ¿qué es lo que es? ¿Hacia dónde? Ahora que hemos estado dejando de usar tanto lo que es plástico, eliminándolo, ¿cuál es la tendencia?
Bueno, es cosa de ir a un supermercado. Yo siempre cuando hacemos clase con estudiantes o damos alguna charla, preguntamos, bueno, vaya al supermercado, dígame, ¿cuál es el material que usted más observa dentro de un supermercado? Claramente la respuesta es plástico.
¿Todavía?
Todavía. ¿Y eso por qué? Tiene muchas justificaciones. O sea, la versatilidad que nos presentan los envases, los materiales que yo puedo fabricar a través de plástico son diversos. Puedo confeccionar distintas estructuras. Por lo tanto, su uso hoy día es muy importante. Cuando uno ve la ley que hoy día, por ejemplo, el tema de las bolsas, que ya se va a prohibir el uso de bolsas en supermercado, por ejemplo, cada uno se hace la pregunta, ¿cómo hoy día, qué pasaría si la ley dijese, no, el material plástico en envases para alimentos no se puede usar? Ahí tendremos un gran problema porque mayoritariamente es el producto preferido, tal como decía, versatilidad, pero también nos da la protección. Hay aspectos económicos también asociados a esos materiales, por lo tanto es un tema no menor y que a poco hay que ir enfrentándole. Una de las áreas fuertes es tratar de buscar bioplásticos o materiales que cumplan las mismas propiedades de versatilidad, pero respetando el medio ambiente, que una vez que se depositen, por ejemplo, en tierra, tengan la capacidad de degradarse y no generen contaminantes. Esa es una línea, por ejemplo, esa es una área de trabajo que está desarrollando sobre todo el laboratorio de envase en estas líneas de investigación. De las 20 que les comentaba, una línea, por ejemplo, es tratar de buscar materiales que tengan esa capacidad.
¿Existe en alguna parte del mundo un plástico que se biodegrade?
Hay varias alternativas que hoy día se tienen y se están estudiando mucho para tratar de quizás a veces modificar sus propiedades un poco, ver su compatibilidad con otros materiales. Lo que sí es difícil decir, mira, tengo un material que es muy respetuoso al medio ambiente, pero que cumpla las mismas propiedades, por ejemplo, de esta botella de plástico que está aquí. Las propiedades pueden ser distintas. Esa es una desventaja muchas veces, estos materiales que son respetuosos con el medio ambiente, pero esa es una línea de trabajo fuerte y que va muy rápido. Y yo creo que a mediano plazo lo más seguro es que podamos empezar a ver algún material que sea de ese origen.
Bueno, hace dos días atrás salió por ahí alguna información de que al año 2021 iba a haber más plástico en el mar que peces. Más plástico en el mar. Que peces.
O peces de plástico.
Impresionante. Y aprovechando también la temática medio autorreferente de las vacaciones, un día que nos tocó, que estuve de vacaciones la semana pasada, que nos tocó tormenta, hubo tormenta tropical. Y pasó, fue una hora de una fuerte tormenta, se inundó todo y a la media hora, bueno, estábamos, media hora después estábamos todos en la piscina, muy divertido. Pero la playa quedó llena de botellas plásticas. ¿En serio? Con una hora de tormenta.
¡Qué increíble!
O sea, gran parte de la, de lo que la ciudad y los centros vacacionales tiran hacia el mar regresó solamente por el efecto de una tormenta, y la verdad es que la playa se transformó en un asco en una hora y tuvieron que aparecer gente de todos los resorts que habían ahí, como un ejército de gente limpiando. Y en una hora nadie sabía ni se había enterado. Fuimos pocos los que nos dimos cuenta y nos enteramos.
Muchas gracias a Francisco Rodríguez, investigador de COINVENTE y profesor asociado del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago, por haber estado esta mañana aquí en El Agro junto a nosotros.
Gracias a usted.
Muy amable.
Oye, pero genial, interesante el tema para ir cerrando nuestro programa, también pensando por un lado la ecología, pensando también por otra parte en la sustentabilidad de nuestra alimentación, en su calidad, en que dure más nuestro producto, en que llegue mejor al mundo, en que se muestre mejor en góndola, en su marketing también. O sea, la verdad que es muy muy importante el tema.
Yo me quedé con la reflexión de que es como contradictorio. Por una parte estamos tratando, la tendencia mundial es ir a todo el mundo contra el plástico, y sin embargo lo que más se sigue usando para mantener los alimentos, para transportarlos, para envasarlos. Como raro. No podemos despedirnos sin agradecer a Agromet. Francisco Lieres en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura, con Agromet siempre informado.
Eso, bueno, y se nos hizo cortito el programa, al menos
mucho
nosotros.
Esperamos, muchos Franciscos invitados.
Esperamos que al menos ya no hay invitados con el mismo nombre. ¿Ah? Tenemos que buscar una Verónica Díaz entrevistada.
No, irrepetible, muchas gracias.
Por única grande nuestra.
Sí, pues. ¿Eh? Francisco, qué bueno que estés acá.
Gracias.
De vuelta, igual. No te vuelvas a ir de vacaciones hasta el próximo año. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y que tengan un gran fin de semana.
Un abrazo, pásenlo bien.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Balanced Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.